Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de Fuerteventura, las 10 y 1 minuto de la mañana. Lo habíamos comentado en nuestra editorial. En el día de hoy nos visita el deportista, el nadador, y de verdad que yo no sé ya ni cuántas medallas ni cuántas veces ha ganado, porque ha ganado una barbaridad de competiciones y ahora se enrola en política y después lo explicaremos. Eduardo Blasco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Sur FM.
Muchas gracias.
Oye, lo he dicho bien, ¿no? Has ganado una barbaridad de competiciones, porque desde bien chiquitito pues empezaste en esto de la natación, ¿no?
Sí, a ver, yo he practicado varios deportes acuáticos y bueno, pues al final ha sido una carrera dilatada, lo que ha garantizado pues eso, que haya muchas medallas y bueno, sí, bueno, buenos resultados al final.
Pero muchas no, son
bueno, sí,
siempre
son unas cuantas.
Ganando campeonato tras campeonato,
son unas cuantas.
Y demás, ¿no?
Claro, sí, actividades subacuáticas, salvamento, practica buceos, al final he estado en varios deportes distintos y me he metido en muchas pruebas. Siempre he sido un deportista polivalente, que he buscado también ayudar al equipo con los puntos, entonces muchas veces pues quedaba cuarto, quedaba quinto en pruebas que igual no era mi especialidad o ganaba una medalla, entonces al final eso ha ido engrosando el palmarés y pues no sé si son, creo que son 62 medallas en campeonatos de España.
Sí. Pero, o sea, tienes claro que evidentemente muchas veces eres un referente para esos chicos que empiezan y comienzan y se fijan en la figura evidentemente de alguien que ha emergido y que ha ganado bastantes campeonatos, ¿no?
Para mí es un halago cada vez que un chaval pues se me acerca o me pide consejo y demás, y yo creo que ese es un poco el fundamento de mi trayectoria, ¿no? Entre comillas, política fuera de los cargos. Siempre he intentado abogar por ayudar a los chavales y pues esta vez me va a tocar hacerlo desde dentro. Pero siempre ha sido para mí muy importante, no tanto ser una referencia, sino quizá guiarles en su camino e intentar que no pasen las dificultades que tuve que pasar yo en esa fuerte aventura en la que yo me crié, que por suerte está cambiando, está mejorando y esperemos que cada vez sea más afable para los chavales, ¿no? Que quieren hacer algo diferente, que quieren estudiar, que quieren entrenar y competir.
Antes de meternos en el tema político, ¿cómo empezaste en el tema de la natación? ¿Cómo es que te dio por elegir? Porque evidentemente a lo mejor es un deporte minoritario, ¿no? Que no se practica tanto como el fútbol, el baloncesto y demás, pero ¿cómo te dio por empezar ahí?
Bueno, pues a ver, lo primero, yo siempre hago una defensa, ¿no? De los deportes acuáticos, cuando se comenta que son minoritarios, yo siempre digo que son mayoritarios no mediáticos.
Ajá.
No, porque la Federación Española de Actividades Acuáticas, por ejemplo, tiene 27.000 licencias. 27.000 licencias que son unas cuantas y al final pues es muchísima gente que lo practica y es muy difícil llegar, ¿no? Lo que pasa que no tenemos esa repercusión. Yo empiezo por mi abuelo materno, que fue pescador de submarina, pesca submarina, y desde muy chiquitito yo estaba metido en el mar y enamorado del agua y de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces yo creo que el agua me elige a mí, ¿no? Ya era muy pequeño, yo no decidí ser nadador ni ser buceador, me elige el agua a mí.
Oye, cuando vas a los campeonatos, ¿cómo recuerdas esa primera medalla? La primera medalla, ¿cómo la recuerdas?
Bueno, pues a ver, siempre es muy especial, yo la primera medalla la gano en Barcelona, uh-huh. Primera medalla en Campeonato de España, campeonatos autonómicos fue mucho antes, pero la primera medalla la gano en Barcelona en un 50 metros. Y fue muy especial porque además era récord de España, fue muy bonito y mi abuelo vivía en ese momento, y para mí fue muy bonito porque al final era la consecución, ¿no? de una trayectoria, de llegar al éxito en un campeonato estatal y fue muy especial.
Me imagino que evidentemente cuando ese esfuerzo es premiado y ves que tu familia está ahí en la grada viéndote, como bien está diciendo ahora, que tu abuelo vivía y te veía, tiene que ser reconfortante, ¿no?
Totalmente, porque para mí fue un referente, no solo deportivo, sino a nivel personal. Una persona que me inculcó el amor por el deporte y el amor por viajar, y es lo que he querido emular, ¿no? Poder tener una vida bonita, ¿no? E interesante a través del deporte, poder estudiar, formarme, aprender, crecer a través del deporte. Y ese momento pues fue muy bonito porque significaba que podía lograrlo, ¿no? Que había llegado a ser campeón de España y que podía lograr ser parecido a él.
¿Qué le ha dado el deporte a Edu Blasco?
Bueno, pues me ha dado disciplina, me ha dado resistencia en todos los aspectos de la vida. y me ha dado la oportunidad de ver medio mundo, que probablemente o seguramente no hubiese sido imposible si no hubiese hecho deporte. Me ha dado la oportunidad de dedicarme a algo que me daba tiempo libre y que me permitía viajar a sitios como Australia o los lugares muy lejanos, ¿no? Los más lejanos, y de manera gratuita y para representar a mi club o al Estado español, y al final pues eso es algo maravilloso.
De todos los países a los cuales has viajado, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, muy difícil porque yo creo que todos los sitios tienen su encanto, yo creo que todos los lugares tienen sus particularidades, ¿no? Y es lo que los hace especiales. No sabría con cuál quedarme, la verdad. No sé, tengo imágenes espectaculares de muchos sitios en la mente, ¿no? Yo creo que quizá Australia, por eso lo he comentado, ¿no? Quizá Australia porque son las antípodas de España, ¿no? Si vas más lejos estás volviendo. Sí. Y quizá pues es lo más distinto, ¿no?, que he visto, ¿no? Es un continente entero, ¿no? No son países, que tienes de todo y es muy diferente. Quizá el más llamativo, Australia, el más bonito, el más interesante, no lo sé. Europa es preciosa, no sé.
Oye, ¿te preparas todos los años? ¿Vas a las mismas competiciones todos los años o cambias?
No, yo voy cambiando. Yo soy una persona muy inquieta. Me gusta plantearme retos distintos. De hecho, no sé en cuántas modalidades distintas he competido, pero vamos, una barbaridad. O sea, muchas diferentes. Me voy preparando retos distintos cada año. Me acuerdo, no sé si fue en el 18 que intenté ser campeón en otro país. Y lo logré con el Biarritz, ¿no? Fui campeón de Francia, que me dieron la medalla a mí, me dieron un oro a mí y otro al primer francés.
Agüita, ¿eh?
Claro, era una trama un poco complicada, porque claro, el club era vasco, me podía fichar a mí, o sea, yo podía estar en ese club porque yo nací allí, pero ellos competían en el N1 francés. Entonces fue una carambola y fue muy bonito, muy especial. Luego, no sé, muchas disciplinas distintas. Ahora voy a plantearme el reto de intentar ir a por el Campeonato de España de buceo deportivo. Es algo que nunca he ganado. Sería, si no recuerdo mal, la octava disciplina, el tercer deporte en el que ganaría una medalla, si la gano. Y es un reto muy chulo porque luego además habría un evento internacional, si no recuerdo mal, en Kuwait y otro en Cuba. O sea, Arabia Saudí y en Cuba. Y bueno, intentar prepararme bien para esa competición, intentar hacer un buen resultado, traerte otra medalla a Fuerteventura, siempre es algo bonito. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. La preparación va muy bien, yo me siento muy bien físicamente y creo que puedo tener una buena participación.
Has hablado del tema de Francia, ¿no?
Sí.
¿Te pasa como con Nadal? Es decir, ¿te suelen pitar o
no? No, todo lo contrario. De hecho, yo tengo un muy buen recuerdo. Yo tengo un muy buen recuerdo y me dio pena no poder volver, ¿no? Al final es muy difícil. Yo intento hacer cosas siempre enrevesadas, ¿no? Complicadas. Y no siempre puedes estar en todo, ¿no? No puedo. Creo que hubo un año, no sé si fue en el 2017, participé en un campeonato de Europa, los Juegos Mundiales de Polonia y un mundial en el mismo año.
¿Yo?
En el mismo verano. O sea, Juegos Mundiales, Mundial y Europeo en el mismo año. Perdón, Europeo en Bélgica, Europeo Polonia y Juegos Mundiales el mismo verano. Eso es una locura. O sea, me hubiese castigado mucho si hubiese seguido por esa vía, ¿no? Esa senda de intentar llegar a todos los deportes, a todas las disciplinas. Además, yo me tengo que tirar a los relevos también. También por eso hay tantas medallas, ¿no? Porque he abarcado varios deportes, los he intentado llevar de la mano y es muy difícil. Entonces,
oye, yo tengo una pregunta, Chachi, porque yo me acuerdo ahora mismo de David Meca, ¿no?
Sí.
¿Tienes algunos retos así como los de David Meca de cruzar de una isla a otra o cosas así? ¿O no?
Me han planteado alguna vez hacer alguna cosita así, lo que pasa es que yo no hago fondo ni ultrafondo, entonces los míos tendrían que ser más, pues a ver si aguantas más debajo del agua. Ajá. O a ver si puedes hacer cosas así, ¿no? Serían distintos. Sí que me han planteado algún reto, pero yo creo que eso quizá es mejor dejarlo para más adelante. Para más adelante, cuando no tenga tantas otras cosas que hacer. Claro, me tengo que dedicar un poco a lo reglado, ¿no? A lo oficial. Y quizá, pues algún día, oye, sí que me planteo hacer alguna chaladura de esas, ¿no? De, bueno, vamos a bucear en el Polo Norte, ¿no? Cualquier cosa de esta, ¿no? Sí, sería divertido. A mí me gusta el riesgo, me gustan estas cosas, y me gusta viajar, o sea que no te extrañe que dentro de 10 o 15 años me veas haciendo alguna barbaridad. Pero yo creo que ahora es el momento de centrarse en lo oficial, en lo reglado, estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva, tengo buenos resultados y creo que puedo alargarlo bastante.
Bueno, Edu, te gustan los retos, y yo creo que un reto mayúsculo, creo que, ¿no? Presentarte al Parlamento de Canarias,
sí,
con AMF número 2. ¿Cómo surge este reto? ¿Cómo te planteas este reto?
Bueno, esto ha sido todo un poco una locura, ¿no? Como mi vida en general, yo he tenido siempre mucho ofrecimiento político. Vale, mi abuelo fue consejero del gobierno vasco, primer gobierno vasco, con la democracia, y la política siempre ha estado en casa. Yo siempre he sido una persona que se ha intentado formar mucho a nivel político. Me gusta mucho leer sobre política, me gusta hablar sobre política y me gusta ver los plenos, me gusta escuchar la radio, ¿no? Siempre que voy solo en el coche, en vez de estar escuchando música, estoy escuchando alguna tertulia o algo de política, ¿no? Me encanta, o sea, me gusta mucho a nivel teórico y también a nivel práctico. A mí, Manolín Travieso me ofrece participar, es amigo de mi familia. Yo confío en él personalmente. Sé que es una persona que me va a dejar librar mis propias batallas y plantear mis propias ideas, que eso es algo muy importante, porque entrar en un aparato que quizá te criba o te filtra lo que tienes que trabajar, pues a mí me hubiese hecho sentir incómodo. Entonces sé que es una persona que me va a dejar trabajar independientemente de lo que yo opine, ¿no? Y va de la mano de un proyecto que a nivel parlamentario no tiene una tutela de un aparato autonómico. Es decir, todo el mundo sabe, a nadie se le escapa, pues que el Partido Socialista o el Partido Popular o Coalición Canaria tiene ciertas tutelas o ciertos socios. Nueva Canarias con Gran Canaria, pues Coalición tiene ATI, y el PSOE pues tiene su aparato regional y luego Madrid, y el PP tres cuartos de lo mismo. Pues es un partido que es de Fuerteventura, que es lo que a mí me interesa, y que a nivel parlamentario pues va a poder defender cosas para Fuerteventura sin entrar en conflicto con los intereses de Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que hay que defender, porque Fuerteventura va como un avión en algunas cosas y en otras no tanto. Nosotros estamos creciendo mucho a nivel de población, eso trae muchas ventajas, pero también muchos problemas. Entonces yo, como joven de la isla, pues tengo que intentar abarcar los problemas de la juventud, las dificultades que nos estamos encontrando, etcétera, etcétera. Entonces creo que voy a poder plantear unas ideas bonitas que me gustaría que llegasen a buen puerto, sobre todo para intentar eso, lo que estaba comentando al principio, ¿no? Intentar que los jóvenes no tengan que pasar por lo que pasé yo, tener que irme fuera, tener que gastar un dineral, tener que dificultades para estudiar. El problema del transporte, en concreto en el sur, es tremendo. Yo sé de primera mano, porque he trabajado mucho con los niños, tanto en Pájara como en Tuineje, sé perfectamente el problema por el que están pasando. De hecho, en el informe que le entrego al gobierno de Canarias, planteo que una de las principales dificultades de los chavales es el transporte, y sobre ello quiero ir. Yo no me puedo imaginar la dificultad de un niño que tiene que ir obligatoriamente a Puerto a hacer un deporte. Bueno, es digno de una peli de Rocky. O sea, tú no puedes hacerle pasar a un chaval por eso. O sea, no es justo y no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el detonante, ¿no? De que yo participe en política. Digo, oye, mira, se te va a dejar decir lo que tú quieras, vas a poder defender tus temas y vas de la mano de una persona que te genera confianza. Ese es el motivo, ¿no? Ofrecimientos he tenido de muchos partidos, a los que les estoy agradecidísimo. Yo tengo amigos en los demás partidos, a mí siempre me han tratado muy bien, los otros candidatos siempre me han tratado bien, siempre me han respetado la parte deportiva, siempre me han cuidado y de hecho muchos de ellos me han deseado mucha suerte en esta nueva andadura, a pesar de que no estoy en sus listas, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto bonito. Yo no vengo a hacer política de trincheras, que creo que atenta contra los valores de la democracia. O sea, yo no voy a entrar en batallas con nadie, creo que no es la manera. Yo soy mucho más diplomático y más amante del diálogo que de la batalla, de la confrontación, que sí que trae mucho rédito político, pero también mucho odio, malestar, y no sé, me resulta desagradable. Yo voy a intentar venir a sumar, y si estoy en desacuerdo con alguien, pues comentarlo, pero no desde el ataque, ¿no?
¿Cómo has visto esta legislatura 19-23 desde fuera, evidentemente?
Pues un poco lo que acabo de decir en relación a eso, ¿no? Estos 4 años han sido muy duros. Ha habido muchísimas mociones, ha habido discrepancias muy fuertes, muchas descalificaciones. A mí me da un poco de pena porque al final tienes compañeros, tienes amigos en diferentes formaciones políticas y bueno, pues muchos de ellos tienen ideas buenas y no las han podido llevar a cabo pues por estas dificultades. Luego los gobiernos han sido muy inestables. Todos tienen sus motivos y sus razones, cuidado. O sea, sí, yo ni le quito ni le doy la razón a nadie. O sea, lo que sí que está claro, y eso nadie me lo puede negar, es que ha sido muy convulso y eso al final atenta contra los intereses de la población. Hay veces que hay que tomar decisiones y no te queda otra. Por el otro lado, pues entiendo también los motivos, pero eso es malo para la población. Entonces yo creo que lo que hay que defender son legislaturas serias, firmes, que acaben los 4 años. Y que trabajen, que proyecten esas ideas en la población y que sean efectivas. Eso es un poco lo que yo he visto, que ha sido bastante una jungla, ¿no? O sea, ha sido tremendo y hay que evitarlo a toda costa. O sea, hay que intentar hacer las cosas de otra manera, desde mi punto de vista.
Oye, pongámonos que en esta misión nos gusta ser sajorinos, nos gusta jugar a divinos, ¿no? Y pongámonos que entras en el Parlamento de Canarias, ¿compaginarías el deporte con la política o dejarías el deporte un tiempo para dedicarte plenamente a la política? ¿Cómo lo harías?
Pues a ver, yo creo que es fundamental mantenerse uno en el trabajo que, ¿no? Hay veces que no es posible, pero si es posible, yo creo que uno se tiene que mantener. Entonces, yo soy deportista y debo y quiero seguir siendo deportista. Evidentemente, mi actividad política, dado si se diera la circunstancia, pues afectaría, atentaría contra mis resultados deportivos, evidentemente. Pero yo voy a intentar defender igualmente mis capacidades en los eventos, voy a intentar seguir trayendo medallas y yo creo que es posible. Desde luego lo voy a intentar. Desde luego lo vamos a comprobar, ¿no? Si finalmente soy parlamentario, voy a intentarlo, voy a seguir trabajando como deportista porque creo que eso me va a seguir manteniendo dentro de las problemáticas. Voy a seguir sufriendo las problemáticas del deporte y voy a ser capaz de mantener los pies en el suelo y saber cuáles son las dificultades, ¿no? Igual que me gustaría seguir trabajando con los institutos, eso lo voy a mantener pase lo que pase, y me gustaría seguir formándome. No sé cuándo voy a dormir.
Se te va a comentar ahora.
Pero necesito seguir compitiendo y necesito seguir formándome porque considero que si uno entra en política es para aportar. Uno se tiene que reciclar, uno tiene que seguir formándose, mejorando, para poder dar el mejor servicio posible.
Has hablado del tema del transporte en la isla de Fuerteventura. ¿Crees que es el principal problema de la isla?
No, es el principal problema. No es el principal problema. El principal problema es el agua. Desde mi punto de vista, el segundo, junto con la sanidad, es la vivienda. Y luego sí diría que es el transporte. Cada uno pondrá cada uno cogerá sus prioridades. Y si alguien tiene agua en casa, pues su problema será la sanidad. O si un chaval, como la mayoría, está buscando para comprar o para alquilar y no puede porque es muy caro o no hay oferta, pues será la vivienda. Pues cada uno pondrá. Yo creo que son los principales problemas, ¿no? Transporte, educación, vivienda y agua son los principales problemas. Uno de ellos mucho más urgente que los otros, pero lamentables todos. No podemos tener, o sea, quiero decir, no puede ser que no haya un hospital en el sur, no puede ser que si pasa algo tengas que irte a Las Palmas. O sea, bueno, yo creo que hay que tener más respeto por la isla. Tenemos una isla maravillosa que está creciendo. El Eurostat ya nos está diciendo que enseguida vamos a ser la tercera isla. Probablemente pasemos a Lanzarote. O sea, y tenemos una capacidad muy superior. Tenemos mucha más extensión de terreno, muchas más posibilidades. Hay que hacerlo de manera sostenible. Vamos a crecer también en turismo, hay que ver cómo lo hacemos. O sea, considero que hay que respetar más la isla y hay que defenderla muy seriamente. Muy seriamente. Que yo no vaya a entrar en confrontación personal porque es de mal gusto y además no sirve para nada, no significa que no vaya a ser firme con este tema. Y considero que en concreto el tema de la sanidad es lamentable y el tema de la vivienda es lamentable. O sea, no podemos seguir así. No podemos seguir así, hay que meterle mano a todo esto. Y yo como joven, estoy bastante cabreado con el tema, la verdad. O sea, yo creo que a mi isla se la tiene que respetar un poco más.
Has comentado antes que has tenido ofrecimientos políticos. Has comentado también, evidentemente, que nunca te has escondido. Siempre en tu muro personal has comentado y muchas veces se te ha intentado pues debatir y demás. Sí. Y entras, evidentemente, en ese diálogo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido cuando has dado tu opinión o viene alguien o algunos haters a intentar
fijarte un poquito? Yo siempre he dado mi opinión de una manera educada y respetuosa. Jamás me he metido con nadie. Creo que ese es el fundamento principal del contrato social y de un Estado de Derecho. O sea, yo creo que nos tenemos que respetar mucho más. Y yo siempre he intentado dar mi opinión, pero darla de una manera respetuosa. Entonces, eso lo que ha evitado pues muchas veces el conflicto. Lógicamente es imposible. Es decir, yo subo un vídeo haciendo un press de banca o haciendo una inmersión y va a llegar alguien. A mí me sigue medio millón de personas, más de medio millón de personas. Entonces es imposible que no haya uno, dos, o cien, o mil que te digan algo. Es imposible. O sea, te lo van a comentar. De hecho, muy afortunado soy de que no han sido más. Está mal ejecutado el ejercicio. Esa opinión no. Sí, claro, por supuesto. El último vídeo que subí, creo que era un press de banca con gomas. El press de banca llevaba unas ligas, ¿no? Para intentar que en la fase concéntrica del movimiento, en la fase final, la de bloqueo de los codos, generara un poco más de tensión. Y llega uno y me dice, ponle más peso que las gomas no valen para nada. Y ya está. O sea que, es su opinión y la respeto y le intento explicar. Mire, caballero, pues, cuando pasas el sticking point, el punto de estancamiento, que yo lo tengo muy abajo, ya supero muy fácil el peso y necesito que me castigue un poquito más en la fase final, ¿no? Para intentar mejorar esa fase, ¿no? Se lo explicas, no lo entiende y te vuelve a contestar cualquier otra cosa y, bueno, pues, mira,
¿Intenta siempre responderle a todas las personas?
Al principio sí. Cuando tenía, yo tengo 28 años ahora, cuando tenía 18, contestaba.
Con respeto con la edad, ¿no? Sí.
Yo creo que con los años uno se va cansando y yo ya tengo, no sé, mentales tengo como 50 ya. O sea, yo ya no puedo, o sea, no estoy capacitado ya para aguantar ciertas cosas si es algo muy evidente o es algo que creo que puedo, o es una persona que creo que puede llegar a entender mi postura, no a convencer, cuidado, yo no intento convencer a nadie,
no.
A entender mi postura. O que pone alguna barbaridad muy salvaje. A ver, si pone algo muy salvaje, le borro el comentario o lo bloqueo. O sea, yo no tengo por estar aguantando insultos o porque tengo que estar aguantando que alguien me esté increpando por las redes sociales en mi muro. Si me quieres criticar, me criticas en el tuyo, no en el mío. Pero si es algo que bueno, que se puede comentar y tal, hombre, la gente tiene derecho a expresarse. Yo al final soy un personaje público y a la gente puede comentarme los temas. Incluso puede que en algunos casos tenga razón. Puede que en algunos casos tenga razón o me dé una visión alternativa. Entonces, en esos casos sí que intento contestar. Pero si es alguna historia que no tiene mucho sentido, pues lo paso de ello y ya está.
Oye, ¿qué te ha dicho tu familia, tu gente, tus más allegados? ¿Qué te comentan con este paso de la política?
Bueno, a ver, yo tengo que recordar que yo tenía una misión de rescate marítimo humanitario internacional, que esa es la que ha, ¿no?, la que ha copado, ¿no?, la que ha cubierto toda mi vida, ¿no?, todos estos meses. O sea, ha sido algo tremendo. Ha salido en todas las teles del Estado español, en toda la prensa. Es un problema gordísimo con el que estoy muy concienciado, que es el tema de la migración, y ese es un poco el problema más grande que he tenido. Entonces ha dejado quizá la política en un segundo plano. Mi familia está más pendiente de eso otro que del tema político, ¿no? El tema político, ¿cómo lo ven? Bueno, me preguntan que si no tenía más fregados. que si no tenía problemas que otro más, ¿no? Yo no lo veo como un problema. Yo creo que es un deber y es algo muy bonito que la gente participe en política. Creo que es fundamental que la gente vaya a votar, que la gente dé su opinión y que todas las ideas sean escuchadas, y que un ciudadano se meta en política es algo honorable. Yo veo la política desde otro punto de vista. También es verdad que esto viene dado de por cómo la veo yo. Pero, insisto, el problema principal en mi casa y de lo que se habla normalmente es de la misión, de cuándo va a ser, de cuándo vamos a salir, de todo esto. Y la política pues ha quedado en un segundo plano.
¿Cómo viviste cuando empezaste al tema del rescate?
Bueno, es algo que yo tengo en mente desde hace muchos años. muchos años. Yo me formé en salvamento marítimo, yo estuve en Jovellanos haciendo algunos cursos, en Gijón. Me encanta. De hecho, si no hubiese sido por las condiciones, a mí me hubiese gustado mucho dedicarme a ello. O sea, lo digo abiertamente. Luego la vida me llevó por otro lado, pero siempre ha sido algo que me ha gustado y además como deportista de alto nivel acuático creo que puedo aportar muchas cosas. Y como personaje público, pues más aún. Entonces, bueno, es un tema muy importante. Aquí en Canarias lo sufrimos, todo el mundo lo sufre. Tanto los que tienen que embarcarse como los que recepcionan tienen una problemática impresionante con este asunto. Y bueno, es algo que espero que se dé ya. No puedo comentar mucho, ¿vale? No puedo comentar mucho porque no es lo correcto, ¿vale? Dado la situación. Pero espero que sea pronto porque además creo que me va a venir bien a nivel personal y creo que tenemos que salir porque va a hacer falta más que nunca.
Comentabas en una entrevista en la Antena 3 que tu madre no estaba de acuerdo. No,
mi madre no estaba de acuerdo. De hecho, en Movistar me hizo un documental. Uh-huh. Vino a Fuerteventura a hacer un documental sobre mi vida, un poco el tema del deporte y el rescate y tal. Y mi madre sale en el documental y dice que ni de coño. O sea, no sé lo que dijo exactamente porque yo me fui para dejarla tranquila. O sea, estábamos en el parador grabando. Y cuando empezaron a grabarle, pues yo me marché. Yo sé lo que opina ella, no sé lo que dijo exactamente. Lo veré como todo el mundo cuando salga, ¿no? Cuando salgan las plataformas. Pero tengo claro que está en contra porque, bueno, ella valora mucho que yo haga esa... O sea, que tenga esa iniciativa, pero también piensa que vaya otro, ¿no? O sea, que no es su hijo. Yo lo entiendo. Si yo fuese ella, pues pensaría lo mismo.
Comenta también que evidentemente es vital la preparación para todo esto, ¿no? Del tema de las misiones.
Es vital la preparación general para todo, sobre todo a nivel psicológico. Meterte en las historias en las que me meto yo, pues trae muchos problemas. No. Tienes que estar convencido. Es una vocación. Tienes que estar convencido de lo que estás haciendo. Tienes que saber que te van a criticar. Te van a criticar por hagas lo que hagas.
Sí, por supuesto.
Pero cuando haces cosas así, más. Entonces, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para ver cosas complicadas, tienes que estar preparado para que, aun habiendo visto cosas complicadas y aun habiendo ayudado y aun habiéndotela jugado, haya gente que aún esté en contra. Y eso...
Mentalmente, sobre todo, ¿no?
Lo tienes que tener claro. Lo tienes que tener clarísimo. Si te saca la tele con un tema tan potente como este, te va a caer odio. Es así.
Pues muchas veces, yo lo he dicho en esta propia casa, en esta propia emisora, ¿no? Que muchas veces no estamos preparados, la sociedad me refiero, para ver la realidad. Es decir, muchas veces los medios de comunicación, en el cual me incluyo, mostramos la verdad. Por poner un ejemplo, en el Valle de la Cueva apareció un cuerpo, nosotros compartimos el vídeo del cuerpo que estaba totalmente descompuesto, lo sacaron los equipos de rescate, no tenía cabeza el cuerpo, pusimos que las imágenes eran muy fuertes, que la gente pues que no viera, aún así se nos criticó una barbaridad. Y ese vídeo Facebook lo retiró porque nos denunciaron esa publicación. Pero muchas veces, si compartes cosas, esas cosas, porque eres morboso. Si no lo compartes, porque haces censura. Es decir, nadie...
Es difícil, ¿no? Es como el tema del humor. ¿Dónde están los límites, no? ¿Dónde están los límites del humor? ¿Dónde están los límites de la información? Es difícil. Yo no voy a tener la respuesta a esto, ¿no? Yo creo que cuando uno intenta tratar las cosas desde el respeto, se equivoca menos. Eso no hace que no te vayas a equivocar. Si es adecuado o no, hombre, pues son imágenes duras, pero es la realidad.
Exactamente.
O sea, quiero decir, muchas veces vivimos en yupi.
Correcto.
Y precisamente por eso luego nos cuesta tanto enfrentar la vida. Porque no nos dicen esto, que es dura. Y que esto pasa. Y que es injusto.
Así es.
Entonces, mostrarlo o no, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha ocurrido.
Exactamente.
Pues partiendo de ahí, yo creo que bueno, que hace falta también que haya medios que lo muestren.
Volvamos al Parlamento, porque muchas veces en esta propia casa hemos dicho que, oye, si quizás los 8 parlamentarios de Fuerteventura se unieran y defendieran la isla como la deben defender, no pasarían las cosas que pasan, ¿no?
Claro, lógicamente, ¿no? Si fuésemos estilo La Gomera, ¿no?
Por ejemplo.
A ver, yo he hablado con muchos candidatos de otros partidos y, lógicamente, jamás desvelaré, ni en público ni en privado, el contenido de esas conversaciones, porque me quiero hacer respetar en ese sentido,
claro.
¿Vale? pero, y ni jamás diré los nombres, evidentemente, pero yo hablo con ellos con sinceridad y hay veces que me dicen, oye, mira, es que yo no puedo defender muchas veces lo que pienso, porque hay un aparato, o sea, es que hay un aparato que va a tirar, pues antes, por los intereses de Gran Canaria, que tiene muchísima más población, que por los intereses de Fuerteventura. Y ya está. Y eso no me lo puede negar nadie. O sea, ninguna persona puede decirme que esto no es cierto. Nadie. Ninguna. Si yo tengo un jefe, cuidado, un jefe o un aparato, me debo al aparato.
Total.
Y si no, pues me cortarán la cabeza. Ha pasado muchas veces también. Hay una disciplina de voto, hay una serie de directrices que uno tiene que mantener, ¿no? Entonces, es difícil que los ocho estén de acuerdo. Es, diría que es casi imposible. Sí. Tendría que haber, pues, no sé, una catástrofe para que todos dijeran, bueno, mira, vamos a remar hacia el mismo lado. Eso es lo que estoy intentando defender yo. Yo creo que Fuerteventura es algo único en el Estado español y en el mundo. Tenemos muchísimas nacionalidades diferentes. Tenemos un diamante que hay que proteger, que hay que cuidar. Y que como no vamos a poder evitar que crezca, tiene que hacerlo de una manera sostenible. Y tenemos una oportunidad de hacer algo maravilloso, de convertir a Fuerteventura en algo mejor aún de lo que ya es. Y tenemos que hacerlo con consenso y todos a una. Entonces yo lo que voy a plantear son ideas que defiendan esto, ¿no? Por eso también entro en este partido y no en otro. Porque si los propios candidatos me dicen que muchas veces están un poco atados de cara a algunas cuestiones, pues yo evidentemente no voy a participar de eso, porque no se me daría bien.
Oye, cuando hablas del tema sostenible, el tema Dreamland, ¿cómo, vale, ¿cómo lo ves?
La pregunta fácil, la pregunta sencilla, ¿no? Esta que no tiene escapatoria, ¿no? Tienes que decir algo, ¿no? Si me voy de la radio ahora, me piro, hasta luego. No, bueno, a ver, yo creo que evidentemente, o sea, yo soy una persona que está concienciada con el medio ambiente, eso lo sabe todo el mundo, porque soy un varas con esa, o sea, un coñazo a veces, ¿no? Perdón, con ese tema, porque me parece que es fundamental mantener la isla intacta. Pero, y aunque he leído mucho sobre el tema, y te puedo asegurar que he escuchado todo tipo de opiniones, aún creo que necesitaría madurarla más aún. Voy a decir un poco lo que pienso en general, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Considero que Fuerteventura muchas veces pierde muchas oportunidades que casualmente luego caen en Gran Canaria y Tenerife. Casualmente. O sea, aquí no se puede, pero se puede en Telde. Y eso ha pasado con muchas otras cosas. Evidentemente, la zona hay que tenerla en cuenta. Y hay zonas mejores y zonas peores. Pero luego también me consta que se va a colocar un manto de placas solares. No sé, o sea, lo defendemos un rato, todo el tiempo, no ponemos nada. No sé, yo creo que es un tema que tiene muchas contradicciones. O sea, yo quiero que en mi isla se hagan cosas así. Luego hay mucha duda entre qué porcentaje es de centro comercial y qué porcentaje está destinado al cine. Hay gente que dice que es el 80 y pico % de centro comercial y lo restante de cine. En ese caso me parecería mal. Pero hay gente luego evidenciando, además, sacando datos, que dicen que es al contrario. ¿A quién crees? Probablemente a ninguno y a todos, ¿no? Probablemente, como todos, sea un gris. Lo que está claro es que en mi isla parece que hay algunas cosas que se pueden hacer y otras que no. Y casualmente las interesantes se van a otro lado. Casualmente. Así no vamos a crecer de manera sostenible. Yo soy una persona que defiende que la universidad tiene que estar en Fuerteventura.
Por ejemplo.
No sé por qué no se puede estudiar cualquier carrera en Fuerteventura o en Lanzarote. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. No entiendo por qué un niño de Gran Tarajal se tiene que pagar la residencia en Tafira. No lo entiendo. Porque una familia en Gran Tarajal o una familia en Morro, una familia del sur, tiene que gastarse un dineral en llevar a su hijo a estudiar. Y la misma familia con el mismo poder adquisitivo en Gran Canaria puede estudiar. Esa brecha es insalvable. ¿Por qué un niño con las mismas posibilidades económicas puede estudiar y el otro no? Si no traemos ese tipo de infraestructuras, no vamos a poder crecer. A nivel demográfico no vamos a crecer como queremos. Nos vamos a basar siempre en el mismo sector, que es muy importante. Es el motor económico de la isla. Pero hay que diversificar también. Yo no quiero que mi isla se convierta en las demás. Quiero que sea mejor. Y para ello tiene que venir pues infraestructura interesante, cultural, deportiva, científica. Hay que invertir en eso. ¿Que no hay que ponerlo en un sitio? Pues se pone en el otro. Sí, pero si luego me pones en ese mismo sitio que estás criticando otra historia, igualmente dañina para la naturaleza y desde luego para la vista, pues ¿qué sentido tiene? Es decir, hay unas cosas que sí, otras que no, o es que mi isla no se merece lo mismo que las demás. O sea, creo que es un tema muy complicado, yo tendría que formarme en ese tema mucho más, y aún así creo que no sería capaz de decir cuál es la solución. Pero sí que hay que plantearse esto, ¿no? ¿Por qué se lleva a otra isla, en la mía no? O sea, ¿por qué un partido defiende unas cosas en un sitio y otras en otro? No sé, es todo muy extraño. Yo no me voy a meter con nadie, porque conozco a todo el mundo y sé que tienen su opinión y sus argumentos, y además seguramente lo creen de verdad. Pero, hombre, ya está bien, ¿no? O sea, yo creo que Fuerteventura se merece ya ser un poco protagonista, ¿no?
Oye, has hablado del tema de Gran Canaria y Tenerife, aunque no pueden criticar mucho porque en Gran Canaria hay más personas que en Fuerteventura. ¿Crees que desde Gran Canaria o Tenerife ven una pequeña amenaza a la isla de Fuerteventura para que si crece a lo mejor para Gran Canaria o para Tenerife no llegarán tantas cosas como
y,
ahora?
Y es el día de las preguntas fáciles. Yo no sé si lo ven como una amenaza. Evidentemente hay algunos sectores que sí. Hay algunos sectores que sí ven a Fuerteventura como una amenaza porque lo es. Pues es un diamante. O sea, tenemos mejor clima, mejor. O sea, Fuerteventura es algo tremendo. O sea, no en vano sigue creciendo a pesar de todas las dificultades que tenemos y de todas las trabas que tenemos. Sigue creciendo. Imagínate si le ayudas lo que podría mejorar, ¿no? Lógicamente hay gente que sí que la ve como una amenaza. Y dicen, bueno, va a crecer igual, pero si es dentro de 15 años, mejor. Porque así me enriquezco yo y ya luego montaré algo allí también, ¿sabes? Y te la paran. Y te la bloquean. Y no les interesa. Isla menor, dicen. La más grande de todas. Con marea baja, desde luego. Claro. O sea, isla menor, dicen. Es enorme. Enorme en extensión y en posibilidades. Isla no capitalina sería el término. Pero de pequeña no tiene nada.
Para nada. Otra de las cosas que sí me gustaría preguntarte es el tema de, claro, evidentemente, cuando hablamos del tema del transporte, el tema de las carreteras en la isla de Fuerteventura, ¿no? Porque, claro, en Tenerife tienen tranvías, en Gran Canaria tienen una metro guagua, y es que en Fuerteventura el eje norte-sur todavía no camina.
Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Nosotros vamos por detrás, ¿no? Yo creo que es algo que hay que solucionar de inmediato. Evidentemente hay cosas que también van lento en las otras islas, es decir, eso no, vamos lento en general, no es que sea de aquí solo, pero sí que considero que en ese sentido hay que redoblar los esfuerzos, ¿no? Y meter otra marcha, porque ya es el momento de Fuerteventura. Yo creo ha llegado la hora de que cambie el chip. Y creo que con los años esto va a ser cada vez más duro. O sea, vamos a ser cada vez más duros. Cada vez va a aparecer más gente como yo que va a intentar defender esto. Y si no, pues voy a estar yo ahí dando la vara con el tema, ¿no? Hay que cambiar el chip y meter una marcha más.
¿Crees que la juventud hemos dado un poco de espaldas la política? Es decir, como estás diciendo ahora, que mucha gente como tú va a entrar o va a querer involucrarse en política, que los jóvenes hemos dado como diciendo... esto está ahí, pero yo no va conmigo.
Sí, creo que hay una brecha generacional impresionante. Los mayores no se preocupan o no tienen la capacidad de empatizar con la juventud. Hablan de ella, pero no la entienden. Y a los jóvenes no les interesa la política. De hecho, la abstención está creciendo. Sí. O sea, yo hablo con mis amigos y prácticamente ninguno va a votar. Al final van a votar porque yo les como la cabeza.
Sí, claro.
Y les digo que voten lo que voten, porque todos piensan algo distinto. Tienen que ir a votar. Pero es que la gente no quiere votar, no le interesa, no lee, no se forma. Tú preguntas quién es el alcalde, quién es el... Y mucha gente no lo sabe. De los chavales no lo saben. Que haga la prueba a alguien, que vaya a un instituto y que pregunte algo. ¿Quién es este cargo o aquel cargo? Y se va a llevar una sorpresa. Hay que acabar con eso. Porque ellos van a ser los votantes del mañana y los cargos del mañana. Y es muy peligroso. O sea, la democracia está pasando por un momento muy complicado. Derivado, evidentemente, de muchas cuestiones. Casos de corrupción. Al final están defraudados, el poco respeto que hay a la política, el convertir los plenos en un reality show, en un circo, sí. todo eso afecta, y la falta de información, ¿no? La falta de información veraz, lo que estaba hablando antes, ¿no? La política de trincheras al final es muy peligrosa.
Sí, totalmente. Pues de verdad, Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Conocer a la persona, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros, espero volver, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Tengo que venir porque me parece muy interesante. Además, el sur se tiene que defender de una manera mucho más seria todavía que el norte, que también, pero vamos, el sur tiene unos problemas tremendos y me consta porque los he trabajado, ¿no? Y hay que cambiarlo.
Volverá, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con el espacio de la oposición de Pájara Informa. No te vayas, hasta ahora.